Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Este viernes se estrena en el Teatro des Amandiers, en Nanterre, localidad en la periferia de París, Evel Knievel contra Macbeth en la Terra do Finado Umberto, obra escrita y dirigida por Rodrigo García, llena de la radical irreverencia que caracteriza la obra de este director y dramaturgo hispano-argentino. Y precisamente para hablarnos de esta obra y de su intensa y movida trayectoria en la escena teatral, Rodrigo García ha sido tan amable de venir una vez más a nuestros estudios. Buenas tardes,
hola.
Rodrigo. Y sobre todo eso, muchas gracias por reincidir.
Yo encantado de venir a visitarte. Eres de las pocas personas que dan un poco de tiempo para charlar, porque siempre hay que ir tan rápido.
Aquí nos lo tomamos con calma, como dicen. Déjame que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires en 1964, pero que con apenas 20 años vuelves a España, a la tierra de tus padres. Vas a instalarte en Madrid, por cierto, ¿no? Me decías que tus padres venían de Asturias.
Sí, mi padre de Asturias, sí, mi madre de cerca de Guadalajara. Y bueno, yo me vine para cambié de país.
En el fondo para ti era como volver a los orígenes, ¿no?
No, era escapar de casa, ¿eh? No era un lugar agradable, mi casa. Entonces, sobre todo mi padre. Entonces había que intentar estar lo más lejos posible y, oye, caí en España en realidad porque no sabía hablar ninguna otra lengua, porque si no igual marchaba a otro sitio, pero como no controlaba otro idioma,
ahora
caí en España.
Has aprendido el francés, ¿no?
Un poquito, sí.
¿Cuándo nace en ti esas ganas de hacer teatro? ¿Era ya en Buenos Aires o no? ¿O fue en Madrid?
En Buenos Aires yo fui un gran público espectador de teatro, pero... intenté hacer alguna cosita, pero no. Intentaba ser actor y, bueno, me salía mal y al final... Pero tenía necesidad de... No sé por qué, me gustaba mucho el teatro, esa forma de expresión. ¿Me entiendes? Por ejemplo, evidentemente también iba muchísimo al cine, ¿no? Pero, sin embargo, como lugar, como para expresarme, siempre era el teatro y al final poco a poco empecé a hacer obras.
Allí en Madrid vas a conocer a gente, la gente del Espacio Cero, eran justo en los años de la movida todavía, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué ambiente?
Conocí un Madrid estupendo, lo vivo con nostalgia, siempre con una nostalgia, pero muy positiva, ¿sabes? No como diciendo, oh, cómo ha cambiado todo, ahora todo esto es una porquería. No, lo vivo como diciendo, mira, yo tuve la suerte, la fortuna, de conocer ese Madrid de finales, de mediados de los 80 que llegué. Bueno, era más auténtico, un poquito más salvaje, no había internet, no había teléfonos móviles, ojo. Y bueno, era mucho más auténtico, se podía ir a comer un pincho de tortilla de verdad en cualquier sitio y ahora hay un Starbucks café ahí, ¿no? Un McDonald's.
Después de 40 años de franquismo había que celebrarlo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo no creas que celebré tanto, porque como inmigrante que llega se tiene que buscar la vida más que los demás. Además, no conocía absolutamente a nadie. Y claro, cuando estás ahí y si no tienes un duro, de pronto no tienes una casa donde ir, no tienes la casa de tu familia y tal, que te ponga un plato de lentejas. Entonces, sí, viví, disfruté, pero no tanto, no creas, hubo que currar bastante,
trabajar bastante,
sí.
¿De qué modo marcó tu carrera el encuentro con una persona que se llama Carlos Marquerí?
Sí, Carlos, que en teóricamente es mi iluminador, ¿no? Pero claro, es mucho más que mi iluminador. Es un gran amigo de hace más de 30 años y es la persona que produjo, que creyó en mi trabajo cuando nadie me ayudaba, evidentemente, normal, ¿por qué me van a ayudar? Yo no tenía obra, no tenía nada y golpeaba las puertas, no, era muy difícil conseguir ayudas, un teatrito, una subvención y tal, y Carlos me abrió las puertas de su pequeña sala, Pradillo, se llama, todavía existe, ya Carlos no está más, y fue un proyecto, bueno, muy importante para mí. Me dijiste ahora, antes de empezar el programa, que estuviste aquí con la Ribot hace poco. Y bueno, en esa época, cuando éramos jóvenes, estaba también la Ribot, estaba Óscar Gómez Mata, que anda por aquí también en París ahora presentando una obra, Olga Mesa, yo qué sé. Mucha gente comenzamos ahí de jovencitos, gracias a Carlos.
Allí nace el germen de la carnicería teatro, el teatro que vas a fundar tú.
Sí, claro, ahí empezamos. Ahí empecé a juntarme con tres, cuatro colaboradores, actores sobre todo y actrices. Patricia Lamas, Chet Helera, Miguel Altet, Gonzalo Cunil, y gente. Luego llegó Juan Loriente, muy importante para mí. Y bueno, y así arrancamos. Éramos personas que nunca. A ver, nos tomábamos aquello como que necesitamos expresarnos. Haciendo obras de teatro juntos, nunca pensábamos que íbamos a llegar ni siquiera a ser profesionales, ¿eh?
Precisamente, has trabajado durante muchos años en la publicidad. Esa es la razón por la que denuncias muy a menudo nuestra sociedad de consumo,
No, no
con
lo
carritos de
sé.
supermercado.
Bueno, yo trabajé en publicidad, sí, muchos años y eso me sirvió para financiar mis primeras piezas, ¿eh? Porque había que pagar algo, no sé, si aunque la poca escenografía que podríamos tener y eso y bueno, sí, trabajé en eso me marcó, efectivamente, porque bueno, tantos años vendiendo, diciéndole a la gente que cierto producto es estupendo y maravilloso, al final acabas hasta las pelotas y es normal que eso luego aparezca una visión crítica de eso, ¿no? También por la gente que me tocó conocer y por el mundo que me tocó vivir allí, ojo, era un. No eres interesante, no fue interesante para nada.
Desde entonces has montado tus obras en grandes festivales, en Aviñón, en la Bienal de Venecia, colaborando con grandes actores. Recuerdo a Marcial Difonso Bo, del que hablábamos hace poco, con quien realizaste varios espectáculos, ¿no? Con Marcial.
Sí, bueno, está esa coincidencia de ser los dos unos emigrantes de Argentina. Y sí, conocí a Marcial, un tipo también muy apasionado,
Gran
muy,
actor,
muy
sobre todo.
honesto, y que esas son cosas como bastante importantes, ¿no? Porque sí, vale, es un gran actor, pero a mí nunca me importó eso, ¿eh? Nunca me importa si los que trabajan conmigo son grandes actores, eso es lo de menos. Lo importante es tener, bueno, la misma energía y un poco las mismas ideas. Entonces, sí, con Marcial hicimos algunas cosas, sí.
Hablando de ideas, se te tacha de hombre de teatro provocador, pero precisamente tus textos son de una cultura extraordinaria. Estaba pensando en la obra que interpretó Marcial Difonso Bo sobre un boxeador que le encanta escuchar ópera y Elizabeth Svartkov. No casan esas dos tendencias, ¿no? Ese es
Bueno,
tu encanto, quizás.
al final son parte del estilo, ¿no? Cada cual tiene que ir encontrando su estilo y yo me siento cómodo haciendo esa mezcla. De la cultura, entre comillas, y también de la cultura de barrio, de la vida de las personas que no tienen un duro, que tienen que salir a trabajar a las 6 de la mañana o a las 5 para coger como 4 autobuses e ir a la fábrica y que no les llega el dinero para nada. Y estoy hablando de los que tienen trabajo, claro, los otros simplemente o roban o tienen que prostituirse o lo que sea. Cuando te hablo de eso, te hablo con conocimiento de causa, es decir, te hablo de lo que fue el barrio de mi infancia, ¿eh? Yo viví en un barrio que se llamaba Grand Bourg, fíjate, un nombre francés, pero y hay gente que le parece muy chic, ¿no? Te dice, ah, viviste en Grand Bourg, en Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Y claro, cuando tú ves Grand Bourg es que te queda frío, ¿no? Porque es un barrio muy peligroso, donde eran prácticamente chabolas, como llamamos en España, ¿no? Como ranchos, llaman en Argentina, como ranchitos. Y ahí pasé toda mi infancia. Entonces, bueno, aprendí muchas cosas y me merece mucho respeto y me encanta mezclar un poco todo eso con lo que tú apuntas, luego mis aficiones, como puede ser la filosofía o la literatura o sí.
Hay un poco de resentimiento en tu obra
¿En qué sentido resentimiento?
contra las condiciones de tu infancia, por ejemplo.
Sí, me hubiese gustado vivir diferente. Pero claro, si hubiese tenido una infancia distinta, no habría hecho nada de lo que he hecho, ¿eh? Quizá al final, no sé qué habría sido. Pero bueno, fue interesante haber vivido así, intentar escapar de eso y luego, ¿qué remedio? Utilizarlo como base para mi trabajo, ¿no? ¿Qué remedio?
Tu vida teatral no ha sido un río tranquilo, como dicen aquí en Francia. Tu obra, Gólgota Picnic, se atrajo las iras de los católicos más conservadores. ¿Te esperabas una reacción tan violenta?
Esa obra pasó de todo y las reacciones fueron muy distintas, porque fíjate, bueno, aquí, bueno, ya el jaleo que hubo aquí en París, ¿no? Con tantísimos camiones de policía rodeando todo el teatro,
Era el teatro de Le Rond-Point, si no me equivoco.
sí, con autobuses de católicos que venían de no sé dónde, todos y que rezaban en la puerta del teatro de rodillas. Hacía mucho frío, me acuerdo, y veía a toda la gente rezando con el frío que hacía en la calle, al mismo tiempo que la obra transcurría en el interior. Pasaron cosas mucho más fuertes y más tristes en Polonia, cuando presentamos la obra en Polonia, pero también han pasado cosas muy interesantes en Polonia. En Polonia se prohibió la obra en un festival que me invitaron, que además yo era el curador de ese festival, de Poznan, de la ciudad de Poznan, se llama Malta el festival, y bueno, la obra la prohibieron por las amenazas que hubo de la ultraderecha, que iban a reventar el teatro, etcétera, etcétera. Yo por supuesto, no estaba de acuerdo. Yo le decía al director que había que seguir como fuese. Y pasó una cosa muy bonita, y es que el periódico de mayor tirada de allí publicó una cosa absolutamente increíble. Publicó el texto íntegro en el periódico y hubo lecturas de la obra en un montón de teatros y hasta en plazas de todo Polonia, ¿eh? No, de todo Polonia. Entonces fue un fenómeno muy, muy importante lo que pasó, la reacción de aquello. Pero bueno, también es una obra que, ojo, me han pasado cosas también muy, quizá más tristes a nivel ya estético, o no sé cómo decirlo, ya no tanto político, porque, por ejemplo, fíjate la que me pasó, eso en realidad me pasó en Madrid, simplemente. Era una obra que tú te acordarás que era como una obra de teatro, bueno, vale, sí, y al final había un concierto, no sé si te acuerdas, que había un pianista estupendo, magnífico, que como epílogo de la pieza, en medio de ese campo de batalla que era el escenario al final, ¿no? Esos panes de hamburguesas tirados por el suelo y todo esto. El tipo salía con un super piano de cola, porque el Marino Formenti, un pianista magnífico, interpretaba entera las siete últimas palabras de Cristo en la cruz de Joseph Haydn. Y en Madrid el público se iba. Y en Madrid el público se marchaba. Y decían, no hemos venido a ver un concierto, esto qué es. Y no se daban la oportunidad de encontrar una mínima relación entre eso, entre el concierto y la obra. Y eso también, quizá
Qué
eso fue lo
lástima.
más chocante. Fíjate, me llama más la atención eso que el asunto de las manifestaciones de los ultracatólicos.
Quizás el público del teatro no es exactamente el mismo que el de un concierto, ¿no? También. Y además, esa obra
Ya,
es muy
pero.
austera, ¿eh?
Ya,
Sí, qué
pero.
lástima.
Es una sorpresa, es un regalo. El pianista tocaba bien, ¿eh?
Por supuesto. Ahí en España te han prohibido incluso Accidents, una obra en la que matabas una langosta. Bueno, en todas las cocinas de los restaurantes se matan a diario cientos de langostas, ¿no?
Sí, Accidents fue una pequeña obra que hice porque estoy muy contento con ella, que no duraría ni 35 minutos, donde prácticamente no pasaba nada, era un tipo sentado en una silla, Juan Loriente, magnífico, magnífico. Y colgábamos un bogavante, ¿no? Un homard vivo. Le poníamos un micrófono de contacto y entonces escuchaba el corazón, ¿no? Tu, 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 tu. Y el tipo se fumó unos cigarrillos mirando al bicho nada más, y así transcurrió un montón de tiempo hasta que luego lo descolgaba de allí y lo llevaba a una pequeña cocina que teníamos en el escenario y lo cocinaba, bueno, normalmente, ¿no? Como se suele cocinar, es decir, evidentemente lo mataba y luego se lo comía. Y bueno, para mí era una pieza importante, para mí era una metáfora sobre bueno, y la tortura, todo el pasado de Argentina, porque yo viví la dictadura militar en Argentina, no nos olvidemos. Y también, bueno, a nivel quizá más abstracto, me interesaba mucho la aproximación que hacía la pieza a lo que es el hecho de la agonía y de acompañar a un ser vivo que está muriendo. Y bueno, muchas cosas, ¿no? pero la gente no veía eso, se quedaban con lo fuerte que era aquello, y fue una obra muy perseguida, sigue siendo una pieza muy, muy perseguida, ¿eh? La podemos presentar en pocos sitios.
A pesar de ser el enfant terrible del teatro europeo, Rodrigo, hace unos años te proponen la dirección de un teatro nacional aquí en Francia, en Montpellier. ¿Fue una sorpresa para ti o no? ¿Te esperabas ya?
No, no me lo proponen. Es decir, yo candidaté, yo hice mi candidatura. Es decir, un amigo, Laurent Berger, un amigo que es profesor en la Universidad de Montpellier, me dice, oye, ¿a que no tienes los huevos de presentarte aquí, que queda libre el teatro y no estaría mal un cambio? Y así un poco de risa y tal, presenté la candidatura cuando vi que me habían elegido para, digamos, para estar en una primera selección, pues ya me tomé en serio, por supuesto, el proyecto y fue una experiencia magnífica, sí.
4 años, tiraste la toalla finalmente, ¿no?
Bueno, no tirar la toalla, bueno, sí, normalmente tenía que haber renovado, es decir, después de esos 4 años de gestión, tenía que haber renovado, uno tiene la posibilidad de renovar otros 4 años más, y decidí volver a mi casa y seguir como artista independiente. Es largo de contar. Había demasiados problemas económicos, había demasiados problemas también geográficos. El teatro está un poco aislado de la ciudad y no había demasiada voluntad política por parte de la Villa de Montpellier. Sí, del Ministerio de Cultura, del Gobierno Central, pero la gente de Montpellier no tenía tanto interés por su teatro, nunca lo tuvo, por su teatro.
Está muy lejos de París, Montpellier.
Bueno, pero hay sitios que están lejos de París y sí que les interesa mucho el teatro. Yo qué sé, yo he hecho muchísimas obras en Bretaña, en el Teatro Nacional de Bretaña, con François Lepilleux, cuando era director, y aquello era una máquina impresionante. Y también, yo qué sé, Salvador García en Nancy, podríamos citar un montón de teatros que están lejos, pero que te encuentras con un alcalde, con gente de la ciudad que consideran que el teatro sí que es una cosa importante para su ciudad. Pues hay otros que no, que prefieren la danza o el cine o hacer edificios que luego no importa para qué.
Volviendo, Rodrigo, a la obra que estrenas en el Teatro de Saint-Mandier, el mítico teatro del norte de París, Edel Knief contra Macbeth en la Terra Dofinado Humberto, estrenar en un teatro como el de Saint-Mandier es como entrar en una catedral, ¿no? ¿No?
Ah, bueno, no sé.
El pasado histórico que tiene.
No me preocupa tanto. Bueno, ya hicimos muchas obras, muchísimas en Aviñón y en sitios así, que también tienen mucha historia. Y no me preocupa tanto. Para nosotros es exactamente igual ir a actuar a un pequeño teatrito donde sea, donde no tienen ni siquiera iluminación, que ir a un teatro que tenga tanto pasado. Realmente eso no nos influye para nada, porque, oye, el asunto es comunicar con el público que llegó esa noche y punto. Y hay que intentar que la pieza salga bien para esa gente que llegó esa misma noche.
Cuéntanos, ¿quién es Eve Knievel? Macbeth sabemos todos quién es. Pero Eve Knievel es un cascadeur, como le llaman en francés, un especialista que dobla escenas peligrosas en
no.
el cine. No,
no, no, no, no, no.
Cuéntanos.
No, ese tipo que llegó a ser casi tan famoso como el presidente de los Estados Unidos, fue muy conocido en los Estados Unidos. Era un loco, ya murió, era un loco que para ganarse la vida se inventó coger una moto y empezar a hacer saltos con la moto con unas rampas. Entonces empezaba saltando pues en cualquier lado, ponía unos coches en medio, ¿sabes? Como saltando por encima de los coches y tal. Y así empezó hasta llenar estadios y hasta ser un tipo increíblemente famoso. Y me parecía un personaje de la cultura popular demasiado, muy divertido para anteponerlo a Macbeth, ¿no? Al personaje ya de la gran literatura, ¿no? Y cómo anteponerlo e intentar crear algo con esa dicotomía tan extraña, sí.
En la obra hemos proyectado la imagen de Orson Welles interpretando a Macbeth, otro gran director de teatro también, Orson Welles.
Sí, siempre me gustó esa película, la versión de Welles, pues es una versión muy teatral, ¿no? En esos interiores de cartón, todo de cartón piedra, que se nota que todo es tremendamente falso y muy literaria, ¿eh? Porque respeta tanto el texto, está como en las antípodas de la magnífica versión también que hizo Roman Polanski de Macbeth, todo lo contrario. La de Polanski es mucho más visual, mucho más sanguinaria, etcétera. Y bueno, me parecía interesante, no, como casi también reírme un poco de Orson Welles, como Macbeth, como si fuese su obsesión, ¿no? Me invento en la obra que el tipo está obsesionado con Macbeth y sigue siendo Macbeth y no sé qué historia.
En la obra podemos leer una frase, si no tienes ideas, grítalo, lo que se te ocurra.
Ah.
¿Se podría definir tu trabajo así?
Bueno, eso es, si no tienes ideas, dilas fuerte, grítalo fuerte y tal. Bueno, quizá es el método de los políticos, ¿no? Que siempre reafirman mucho y repiten mucho cosas que cuando tú las analizas al final no tienen ni pies ni cabeza.
¿Estás preparando ya otra obra, otro espectáculo?
Bueno, después, luego de esta pieza hicimos otra que se llama, me río porque los títulos son muy grandes, se llama Enciclopedia de Fenómenos Paranormales, Pipo y Ricardo. Esa obra ya lleva como un año que estamos haciéndola. Y ahora estoy preparando también una pequeña pieza sobre, a partir de cuartetos, de perdón, de sonatas para piano de Mozart. Y quizá voy a también dirigir. Bueno, hay bastantes proyectos, ¿eh? Voy a hacer una ópera de Luigi Nono y también voy a hacer una pieza mía nueva en el Teatro Cervantes de Buenos Aires.
No está nada mal. En fin, pues ya lo saben, de momento tienen este viernes el estreno en el Teatro de Samondier de la obra de Rodrigo García, Evel Knievel contra Macbeth, una terra do finado Humberto, que va a estar en cartel hasta principios de abril, hasta el 7 de abril, si no me equivoco.
Sí.
Muchísimas gracias, Rodrigo,
A ti,
por haber
Jordi.
estado aquí con nosotros. Permíteme también dar las gracias a Vanessa Loasó y a Suel Kedir, quienes están detrás de los
Muy
cristales
bien.
al tanto de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Argentina también, no sé si en Asturias, pero al menos en Argentina sí, gracias a una cadena de televisión internacional uruguaya que se llama Canal U de Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.